Estás escuchando Encanchados.
Vámonos bien enganchados, segunda hora de programación, el día de hoy miércoles 9 de marzo del año 2022 a través de TUDN Radio 93.3 FM en la Ciudad Espacial, tu estación de campeones, y a través de la aplicación de Euforia en toda la nación. Bendición número 147 de este tu programa Encanchados. Número en cabina 1-888-933-8836, en redes sociales César Procel en todas las plataformas sociales. También encuéntranos en Encanchados TUDN. Desde el Establo de México nos acompaña el historiador Octavio Rivero, como todas las mañanas, y también el día de hoy nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco, México, la emperatriz de Guadalajara, Mónica Morales. Nos acompaña Mónica, Octavio. Mónica, buenos días.
Manteles largos.
¿Qué tal, chicos? Buenos días. Un placer saludarlos desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Pues ya, listo para platicar un ratito con ustedes.
Oye, los lujos que nos podemos dar aquí en Enganchados. Quiero comunicarme también con alguien más que se encuentra precisamente ahí en la zona de donde está Mónica. Se trata de Iván, que es una persona que también estuvo en el partido de Querétaro contra Atlas este pasado fin de semana ahí en la Corregidora. Iván, buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Bien, gracias. Ahora sí que gracias por la oportunidad.
Iván, no, gracias a ti por aceptar la llamada. Sé que es una situación bastante delicada, pero nada más para tenerlo como referencia. Entonces, tú vives en Guadalajara y fuiste al partido como aficionado, en caravana, ¿eres parte de la barra? ¿Cuál es tu situación?
Sí, fíjate, sí, nosotros de hecho tenemos ahora sí que un grupo, somos de acá del sur de Guadalajara. De hecho son varias pues colonias o barrios, como le quieran decir. Somos acá de Higuerillas, de Miravalle, de Echeverría, de Polanco, toda esta zona. Entonces, nosotros nos juntamos para pues salir en un camión, y pues obviamente ir a ver al Atlas, ¿no? Y llegando allá, pues sí, se nos colocó ya en lo que es la zona de la barra. Digo, como tal, no es como que tengas que pertenecer a la barra, ¿no? Digo, ahora sí que cada quien va por sus medios y demás, y pues ya nosotros nos reunimos en ese... en esa parte, pues, que se le llama ahora sí que en Querétaro la jaula, porque pues está rodeado tú por una reja, y de hecho la reja pues tiene en todos lados alambres de púas arriba. Entonces, sí, ahí estábamos en esa zona.
¿Los boletos quién se los provee a ustedes?
Nosotros los compramos. De hecho, tú los puedes comprar en línea. Entonces, no hay necesidad como que tener interacción con alguna directiva, autoridad. Tú te metes a la página y en línea los compras con alguna tarjeta.
Ok, entonces llegan al estadio, ¿no hubo problemas al ingresar al estadio? ¿Se sentía un nivel de agresión por parte de las barras de Querétaro, por parte de la afición? ¿Sentiste en algún momento al principio del partido que estaban tensos los ánimos?
No, fíjate que no. De hecho, en todo momento estuvimos, de hecho, cuando tú llegas a la zona visitante, los camiones los encierran en esta parte, que pues es prácticamente, te reitero, para la zona visitante, y había muchas policías. Entonces los policías estaban cuidando los camiones y demás. De hecho, el ingreso sí fue muy estricto para nosotros. No podías pasar ni pajos, ni hebillas. De hecho, si tú traías cadenas en el cuello, pues también las tenías que dejar. O sea, no podías pasar prácticamente nada más que tu celular y si acaso pues tu cartera, porque hasta llave te quitaban y todo. Entonces digo, por ese lado no, en ningún momento sentimos alguna agresión. De hecho, había muchísima seguridad. Pero desde luego, te digo esto porque estaban en la parte de afuera. Ya pasando los filtros, que eran dos filtros, ya dentro del estadio no había ni un solo policía. Era seguridad privada.
Cuando entras entonces a la zona de la jaula, empieza a transcurrir el partido. ¿Cómo fue, digamos, el primer tiempo? ¿Todo normal en el primer tiempo?
Sí, fíjate, digo, era muy tranquilo. De hecho, pues el Atlas terminó ganando el primer tiempo. Pero de hecho lo que a nosotros se nos hizo muy extraño es que normalmente cuando viajamos, e incluso en el Jalisco, cuando tú estás en la barra siempre hay policías pues alrededor, custodiando las rejas y demás. Entonces acá cuando llegamos no había ni un solo policía, lo único que había era gente de seguridad privada, y yo que ya tengo mucha experiencia yendo a estadios y demás, te puedo decir que ni siquiera estaban preparados. Porque era, o sea, pues tú los ves a ellos cómo se comportan, y era una forma como muy insegura de comportarse. O sea, desde el momento que, por ejemplo, te doy un ejemplo así muy rápido. Acá en el Jalisco tú empiezas a hacer algún desmane o alguna cuestión, quien sea, y te sacan. O sea, te sacan luego, o los policías te agarran y hablan contigo. sea, para lo que te trato de entender es que acá la gente pues no tenía experiencia y era gente de seguridad privada. O sea, me atrevo a decir que eran personas de 18, 17 años, no tenían la capacidad, pues. O sea, no sabían cómo tratar con, pues, con los aficionados.
Gente que solamente les dan la camiseta negra y lo único que necesitas es que tengas la camiseta negra y estés dispuesta para estar de pie un par de horas, es todo. ¿Qué pasa?
Sí, nos enviaron por ahí un documento en el que decían, bueno, salió que estaban contratando en la semana gente para el partido de Querétaro y pues que si te querías ganar 300 pesos fuera, si nada más era cuidar y así.
¿Qué pasa entonces cuando termina el primer tiempo? ¿Pasa algo al medio tiempo? ¿Empiezan los ánimos? ¿Hay alcohol involucrado? ¿Qué sucede?
No, de hecho, fíjate que, mira, para el inicio del segundo tiempo todo iba bien. De hecho, pasaron que serían como 10, 15 minutos. Por ahí se desató como un conato de bronca entre la gente de Querétaro. Te digo esto porque pues lo vimos a lo lejos. Pero bueno, tal parece que no era un conato de bronca, simplemente estaban como desviando la atención. Porque ya en algún momento, digo, se dice mucho que la gente de Atlas fue a provocar y demás, que la barra, que esto, que aquello. Pero te reitero, la gente de Atlas, o sea, la barra en sí nunca salió de la jaula porque, te repito, pues es muy, muy difícil, si no es que imposible, porque en la parte de arriba tiene alambres de púas y alrededor está cercado. Entonces, en ningún momento la barra de Atlas va a provocar la de Querétaro. Se suscitaron algunos conatos de bronca en la zona familiar. Desconozco realmente cómo se haya dado. Lo que sí te puedo decir es que por ahí sacaron instrumentos en la zona familiar, cosa que se me hace, y te reitero, muy, muy extraña, porque, por ejemplo, en todos los estadios, al menos a los que yo he ido, los instrumentos no te dejan meterlos más que en la zona, pues ahora sí que de la barra, y te lo revisan muchísimo. Entonces, acá había instrumentos en la zona familiar, yo nada más vi que se estaban como que alterando ahí las cosas, te repito, en la zona familiar, y ya de repente después pasaron 5 minutos, se calmó eso, y ya nada más empezamos a ver cómo corría la gente de Querétaro pues por los pasillos, por la parte de atrás del estadio, hacia nuestra zona. Entonces ahí fue ya cuando llegaron y se empezó a suscitar todo pues los conatos de bronca. Ahora sí que sí era muy, muy difícil porque, por ejemplo, nosotros ahí en la zona visitante de la parte de arriba empezaban a aventar extintores, empezaban a aventar de hecho las hieleras, o sea, son unas hieleras grandes en donde caben hasta 100 cervezas, que yo supongo que es donde tienen la cerveza enfriando los vendedores. Sí. Esas también te caían así de la parte de arriba. O sea, te repito, estaban aventando todo. De hecho, el cubrebocas que se ve, la imagen esta que se hizo viral, yo iba con un amigo, además de la gente pues de aquí, de que nos juntamos de mi colonia, iba con un amigo y a él se le rompió una botella de vidrio en la cara y pues empezó a sangrar. Entonces, cuando empieza esto, yo lo que hago, lo jalo para el medio y me quité la playera y se la puse en la nariz para que se empezara a tapar. Y ese cubrebocas que se ve en la imagen de la cancha, de hecho es el cubrebocas de él, está todo sangrado porque pues en la nariz se le abrió y no dejaba de sangrar y sangrar y sangrar. Entonces, ya cuando llega la gente de Querétaro, llega un punto en el que pues se rompen las rejas, mucha gente del Atlas, porque te repito, en la barra hay también mujeres, o sea, hay gente que no viaja siempre, pero pues le gusta estar cantando y apoyando al equipo. Entonces había mucha gente que realmente pues no eran de este sector como radical, vamos a decirlo así. Entonces empezaron como que a retirar y todo, entonces se hizo como mucho desorden, y ya en algún punto, te digo, se rompieron las rejas, empezaron los de Querétaro a entrar, y muchos que no alcanzamos a correr hacia arriba, porque pues nos íbamos a salir, porque te digo, nos llegaban por todos lados y aparte arriba lloviendo extintores y demás. Yo jalé a mi amigo y nos bajamos a la cancha.
Cuando llegas a la cancha, ¿qué procede? ¿Para dónde corres? ¿Por dónde sales?
Sí, fíjate que en cuanto corrimos al campo, digo, lo primero fue correr y correr porque pues ya nos venían siguiendo muchos barritos de Querétaro y eso sí te digo, o sea, no es como que te vinieran siguiendo sin nada en la mano, o sea, traían muchísimas cosas, yo no sé de dónde. Sacaron navajas, sacaron picayelos, sacaron varillas, o sea, traían de todo. Por ahí hasta me contaron que traían también armas de fuego. Entonces, te repito, ya veníamos corriendo nosotros, nos metimos rápido pues a la cancha, y en cuanto yo pude, pues volteé a ver que estaba solo el área donde se sientan los jugadores, que están las bancas. Entonces lo que hice fue jalarlo a él y llevarlo ahí y sentarlo para que, pues, tratar ahora sí de que se le calmara pues el sangrado y demás. Para esto también había ya familias ahí sentadas, de hecho había una señora con sus hijos y pues su señor también, su esposo, y estaban muy nerviosos, estaban llorando, pues yo ahí como pude, sí les dije, no, pues tranquilos, no se apuren, aquí quédense, no se muevan, y justo enfrente de nosotros estaba la entrada como hacia el túnel de vestidores de los jugadores de Querétaro. Entonces ya estuvimos ahí un rato y sí se acercaban pues barristas de Querétaro, te reitero, para intentar amedrentarnos y demás. Y de hecho también le gritaban a las familias, cosa que pues sí, digo, pues uno se enoja y todo, pero también no es como que pueda hacer mucho porque, te repito, o sea, era muchísima gente. Entonces ya en esto, en ese lapso ya entró vimos gente de Querétaro, pero de la gente de cuerpo técnico, nos empezó a abrir ahí la puerta para meternos nosotros a vestidores. Entonces en cuanto pudimos nos paramos y nos metimos mucha gente de Atlas ahí a vestidores y ahí estuvimos un buen rato hasta que se calmó todo el asunto.
¿Tú estuviste en los vestidores con Hernán Cristante entonces y con los demás jugadores?
Así es, sí, de hecho, en sí no estábamos juntos jugadores y afición. O sea, estaba ahí como otro pasillo, sí estábamos en vestidores, pero hay otro pasillo en donde estaban los puros jugadores, como que son dos vestidores diferentes.
Sí.
Entonces, Cristante estaba en la parte de afuera, pues tratando de calmar a las personas y todo, también el portero de Querétaro. Y ya cuando entraron, porque ellos entraron como uno, bueno, estuvimos ahí un rato y ya después ellos entraron y nos abrieron otra zona un poquito más larga porque estábamos muy amontonados. Y ya nos dijeron, aquí está por si quieren pasarse al baño y demás. Y ya, pues ahí estuvimos, que fue como, yo creo que como una hora y todo, porque ya después, pues no teníamos ninguna noticia y te repito, no había pues seguridad. En sí, las personas que estaban ahí de seguridad, te digo, eran muchachos, yo creo que de 19, 20 años, que ni siquiera sabían qué hacer. De hecho, nosotros les estábamos ahora sí que como indicando qué cositas se podía hacer, porque pues te digo, ya tenemos un poquito más de experiencia. Y ya después salió uno de los auxiliares técnicos de Diego Coca, ya había pasado como una hora, y ya nos dijo, muchachos, pues tranquilos, hay que ser pacientes, ahorita ya, y ya llegó él con un encargado de seguridad, una persona muy alta, no recuerdo su nombre, y ya nos dijo, él los va a sacar, nada más pues esténse tranquilos, hay que esperar que esto se calme, y ya en un momento más o en un rato más nosotros lo sacamos, pero pues para que estén seguros y demás. Y ya pasó ese lapso, y después de un rato que ya se habían calmado, pues como que las cosas, la gente de Querétaro ya se había salido del campo, el estadio ya casi no había nadie, nos cruzaron de nuevo por el medio campo para entrar de nuevo, por la zona visitante y pues ya ir a nuestros camiones.
Hola Iván, te saluda Mónica Morales de aquí de Guadalajara. Iván, me gustaría saber, en ese momento que ya sales del estadio, ¿con qué te topaste o con qué se toparon, no? Tú y tus compañeros, ¿les tocó ver pues quizá gente herida? Porque bueno, veíamos videos, ¿no? Videos demasiado escalofriantes donde pues se ven incluso algunos cuerpos tirados, desnudos. Uh-huh. ¿Te tocó ver algo de esto? ¿Te tocó ver también quizás si ya había ambulancias recogiéndolos? ¿Te tocó ver alguna otra organización de gobierno de ahí de Querétaro apoyando a estas personas heridas?
Hola Mónica, un gusto. Sí, fíjate que cuando salimos ya no pudimos como que observar muchas cosas porque, digo, ya para esto estaba la policía antimotines y ellos fueron los que nos dijeron, no, mira, nada más síganse este camino y ya. Entonces realmente no tuvimos, al menos en las zonas que cruzamos nosotros, sí se veía sangre en el piso, en todos lados del estadio, pero no se veía ninguna cuestión así, porque te repito, nosotros nada más, pues lo único que hicimos fue como seguir un caminito, salir de los vestidores, cruzar el medio campo, subir las gradas y salir por la zona visitante. Y ya ahí en la zona visitante, pues ya había gente de con nosotros, o sea, ya nuestro camión y todo, ahí estaban los camiones y todo, ya nada más llegamos nosotros, y ahí estuvimos un rato hasta que ya se tomó la decisión de partir. Pero en ese periodo, en ese lapso, desde que salimos hasta que llegamos a los camiones, al menos nosotros no nos percatamos de ninguna cuestión de esas. Nada más estaba la policía y te repito, ellos fueron los que nos sacaron y ya nos dejaron allá afuera. Y ya después, para esto ya fue cuando nos subimos a los camiones y te digo, ya nos dijeron que pues ya nos fuéramos.
Ok, Iván, ¿y las personas que iban contigo, todos regresaron? ¿Hizo falta alguien? ¿Todo bien con las personas que tú viajaste?
Sí, fíjate que afortunadamente y gracias a Dios nosotros regresamos completos. De hecho, pues sí nos sentimos muy afortunados porque te repito, de ahí, o sea, probablemente sí hubo gente, digo, como mi compañero que pues se le rompió una botella en la cara y todo, que sí traían pues lesiones y demás, pero nada de gravedad y pues gracias a Dios sí regresamos todos completos, al menos en nuestro camión.
Iván, y teniendo ya tanto tiempo, lo que nos comentaba Iván, ¿no? De que ya lleva mucho tiempo viajando, que todo, me imagino conoces a mucha gente de la barra independiente. ¿Hay alguien de los de tus conocidos que sepas que todavía no ha tenido contacto con su familia, que no han dado con él, que está, pues ahora sí que en calidad de desaparecido? ¿Hay alguien que tú, cercano a ti, sepas en estas condiciones?
Fíjate que cercano a mí, no, y no te podría decir como que algún nombre, porque si bien sí he escuchado rumores y diversas cosas que se dicen, no me atrevo a decir o confirmártelo porque pues hay mucha información falsa. Lo que sí te puedo decir es que la gente de Atlas, toda esta semana desde que llegamos, al menos de acá, de todo el sur de Guadalajara, que es los que nos juntamos, digas y colonias como La Echeverría, Polanco, Higuerillas, todos, en la barra ahora sí que hemos estado recaudando, ahora sí que con lo que podamos aportar y todo, para las personas que están realmente heridas, ¿no? Entonces, digo, no tengo, te repito, la información segura para afirmarte que sería una situación de estas, pero tampoco te lo niego porque, pues te repito, hay mucha información falsa y hay información verdadera, entonces uno pues ya como que no sabe. Lo que sí te digo es que mucha gente pues se ha dado la tarea de apoyarnos, incluso estuvimos ahí en la misa el día lunes me parece que fue, y mucha gente, incluso de Chivas, tú los veías ahí sin conocerte y te brindaban ahora sí que el apoyo para la gente, te repito, pues lesionada y demás. Y también he estado escuchando que jugadores ya empezaron a donar jerseys para poderlo rifar y sacar más dinero. También, por ejemplo, Camilo Vargas el día de ayer me parece que estuvo en el hospital visitando uno de los heridos. Entonces, te repito, hay mucha gente lesionada y pues estamos tratando de apoyar en todo. Ahora sí que la gente de Atlas está muy unida, incluso gente de otras aficiones. Pero pues hasta el momento es lo que sabemos nosotros.
Oye, Iván, ¿sabían ustedes que había riesgo de viajar a Querétaro? ¿Ya tenían antecedentes de esta rivalidad? ¿O era la primera vez que viajabas a Querétaro?
Fíjate que era la primera vez que en lo personal yo viajaba a Querétaro, pero digo, realmente no es como que nosotros tengamos pactado pues ir a pelear o algo, pero siempre se tiene ese riesgo. Digo, así vayas a Querétaro, así vayas a Puebla, así vayas a donde me digas, siempre está como ese riesgo latente, porque si bien pues todos sabemos que la gran mayoría de la afición no es así en todos lados, digo, pero siempre hay uno o dos que tienden a tener este tipo de inconvenientes, ¿no? De incidentes que provocaron. Pero no, digo, como tal nosotros en sí creímos que iba a ser como en todos lados, porque normalmente cuando tú entras a una zona del estadio y de ahí no te permiten salir hasta que sea la hora del partido, te meten a la zona visitante, sales igual y te vas. O sea, como quien dice, es un caminito que pues la policía te marca. Entonces, como tal, pues nunca esperamos que dentro del estadio se fuera a dar esta situación. Yo creo que nadie lo esperaba porque pues no es algo que haya pasado con anterioridad en el fútbol mexicano. Pero te repito, no, nosotros si bien no lo teníamos como que en mente, pues siempre estamos como que cuidando ese tipo de cositas que pueden pasar.
Iván, pero vale la pena estar con ese pendiente de tener que esperar a que se vayan todos para que la policía pueda escoltarte y salir del estadio después de cada partido por el peligro de que las porras o barras de los otros equipos los vayan a agredir físicamente, verbalmente o peor. ¿Vale la pena ese riesgo?
No, fíjate, mira, realmente la gente piensa, yo creo que cuando todo mundo se imagina al sector de una barra, piensa mucho en pues en este como que amor sin comprender o demás que uno le tiene al equipo, pero realmente pues uno va con esta gente que es parte de su familia, porque si bien un partido dura 90 minutos, digo, la gente realmente, como pasó ahora que les digo con los lesionados, o sea, hay veces que uno sufre ciertas cuestiones que necesita apoyo, y siempre la gente de Atlas, y me atrevo a decir que en todos lados, pues, la afición se une y te ayuda simplemente porque son como tus hermanos. Entonces este tipo de viajes muchas veces uno lo hace no únicamente para ir al estadio, o sea, también para convivir con su gente, para reunirse un fin de semana, incluso para conocer, porque por ejemplo también anduvimos ahí en Querétaro pues conociendo una ciudad muy bonita con gente muy cálida, y te repito, realmente no todo se enfoca nada más en viajar y estar así como que cuidando y todo, o sea, son muchos factores por los que uno va. Pero realmente, digo, no muchas, fíjate que no siempre se da esto, pues, o sea, no siempre es como el temor de que nos vaya a pasar algo o así, porque te repito, mucha gente en la barra, pues, no, ni siquiera van todos, o sea, ni siquiera viajan mucho ni nada. La mayoría de la barra, también te digo, hay gente, hay muchachas, hay madres, hay padres que de repente pues van y viajan o así, por la experiencia, y te digo, por conocer. No es tanto como algo que cada 15 días nos vamos a ir todos, o sea, no, porque pues todos tenemos nuestro trabajo y demás. Pero te repito, no es tanto como que valga la pena o no valga la pena. Simplemente pues es un viaje que, si bien hemos viajado muchas veces, no es como que estemos viajando a cada rato. Por favor.
¿Cuál fue realmente el detonante para que la bronca se saliera de las manos así como pasó?
Fíjate que yo creo que el detonante fue la mala planeación de ese partido. ¿Por qué? Porque si tú vas a un estadio de fútbol, vayas donde vayas, normalmente el detonante siempre es ese, la falta de preparación y de seguridad. Porque te repito, acá en el Jalisco, o sea, la gente piensa como que la gente de Atlas siempre, o sea, siempre hay incidentes y demás. Y no, la realidad es de que, digo, sí hay incidentes, porque también hay que decirlo, no somos unas blancas palomitas y demás. Pero, por ejemplo, te repito, en el estadio, en el Jalisco, tú ves siempre policías, lleno de policías antimotines en la barra. Por eso es muy raro que no haya este tipo de, que haya este tipo de incidentes, porque tú empiezas a hacer un desmán, cualquier cosa te sacan. Y luego tú no puedes salir hasta 45 minutos después de que se fue la porra visitante. ¿Para qué? Para que no se den este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó en Querétaro? Que, digo, para empezar, no había policías. Para continuar, la gente de seguridad que había, no solamente eran pocos, te repito, eran casi niños. O sea, realmente pues no saben cómo actuar ante esas situaciones. Luego, por ahí te digo, pues había instrumentos en todos lados, o sea, había armas blancas. Te digo, independientemente de las aficiones, no sé cuál haya sido como tal el detonante, pero sí te puedo decir que la razón principal por lo que sucedió esto es porque no había seguridad, y la poca seguridad que había, pues no estaba preparada.
Sí, Iván, me gustaría conocer tu opinión ahora que pues ya dado a conocer esto, ¿no? De que las barras pues ya no tendrán ingreso a los estadios visitantes. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que pues es una medida que va a ayudar a pues, realmente, ¿no?, a quitar esta violencia, al menos un grado de violencia de lo que sucedió el fin de semana? Porque bueno, pues las barras van a seguir estando de locales, a excepción de la de Chivas. Pero ¿qué opinas de esta medida que tomó la federación?
Fíjate que yo creo que esto que pasó es un parteaguas para muchas cosas. Dentro de ellas, creo que, de hoy, bueno, del domingo en adelante, desde el simple día que pasó eso, el sábado, la gente de Chivas y Atlas, por ejemplo, está muy unida ahorita. Entonces, incluso no te hablo nada más de afición familiar y demás, incluso la gente de Chivas, o sea, de la barra de Chivas, nos han estado apoyando, o sea, ha habido mensajes y demás. Entonces, creo que esto es como un parteaguas para que, pues, ya haya una unión, ¿no? Yo creo que ahora sí que las personas, cuando, si se va a suscitar un hecho violento o algo, creo que todo el mundo va a pensarlo dos veces y se va a acordar de lo que pasó este sábado antes de participar en un hecho de esos. Entonces, digo, creo que sacando lo bueno de todo esto que pasó, creo que ya hay una mentalidad diferente dentro de las aficiones en todo México, porque te repito, pues creo que se sintió esa empatía de todo mundo, sin importar si eres de Jalisco, de la Ciudad de México, de donde seas. Entonces, creo que es un antes y un después. Pero de lo que me preguntas de las medidas, yo creo que se tiene que trabajar más en ese sentido, porque mira, yo conozco, digo, he viajado mucho hasta eso con el Atlas y demás, pero creo que todos sabemos que si tú dices, no, pues no va a haber porra visitante y demás, ¿qué les cuesta o tú cómo vas a saber que la porra es visitante o no es visitante? O sea, tú te puedes ir bien o pueden llevar gente, no sé, por fuera y sin llevar la playera. Entonces, es lo que te repito, yo creo que las medidas como tal, ese no es el enfoque que se le debería de dar. Yo creo que el enfoque debería de ser planear mejor las cosas, tratar de hacer campañas pues para que la afición esté unida, como pasó esta semana, como ha estado pasando, te digo, con todas las aficiones y demás. Porque realmente, te digo, lo que pasó ese día en Querétaro, yo creo que se hacía, tienes que tener muy poca sensibilidad para hacer lo que hicieron ese día pues la gente, los delincuentes estos que se metieron, porque realmente no creo que todos sean aficionados de Querétaro, para serte sincero. Yo como aficionado, y te apuesto que muchísima gente de nosotros como aficionado, no seríamos capaces de hacer ese tipo de cuestiones. Te repito, si bien no somos unas blancas palomitas, ya se necesita un cierto grado de insensibilidad para hacer lo que se hizo en Querétaro. Pero pues sí, te digo, yo creo que las medidas deberían ir más enfocadas a la raíz de todo esto, que simplemente decir, pues la gente visitante no va a viajar, porque pues todos sabemos que estas medidas se han aplicado desde hace años y pues no han servido.
Iván, nuevamente agradeciéndote tu tiempo, y déjame decirte, te escuchas como una persona bastante coherente y muy congruente también de tus comentarios. Creo que hasta cierto punto le das un contraste a lo que tal vez muchas personas opinan de las personas que son parte de barras futboleras. Creo que mucha gente, especialmente los que solamente conocen las barras por lo que ven en la televisión en estos momentos o en las redes sociales, piensan que el perfil de las personas de las barras son personas violentas, que no les importa el fútbol, que son pandilleros o que les gusta lastimar a otras personas por diversión. Y creo que con tus palabras cambias un poquito esa imagen que muchos podríamos tener al respecto de ustedes. Iván, nuevamente, muchas gracias. Suerte de aquí en adelante. Ojalá que esto no vuelva a suceder. Y como decimos aquí, que nos vaya bien a todos, Iván.
Sí, no, pues agradecerles a ustedes y gracias por tus palabras, porque, pues les repito, sí, mucha gente de acá es gente trabajadora y todo. A veces se manchan las cosas por unos pocos, pero la gran mayoría, pues sí. Sí nos gustaría, ahora sí que, pues que piensen eso de uno, ¿no? Que también somos acá padres, son madres, hay hermanos y hay gente que pues nada más va lenta. Pero le reitero, pues muchas gracias por su tiempo y pues que tengan excelente día.
Pues ahí está lo que nos dijo, lo que nos dice Iván de lo que sucedió este pasado fin de semana. ¿Conclusiones?
Pues a mí se me hace muy interesante, ¿no? Justamente lo que hablabas. Es decir, de repente los estigmatizamos, nada más van a pelearse. Y lo que nos habla Iván es, básicamente, ellos van, conocen la ciudad, se la pasan, o sea, es prácticamente, yo me lo imaginaba como una de esas excursiones, ¿no? Van a un lugar, conocen los alrededores, turistean, llegan al estadio, el estadio es, digamos, el ir es el pretexto. Para conocer Querétaro fue ir al estadio. El pretexto para conocer Aguascalientes es ir a ver al Atlas, ¿no? Y eso, pues no sé si me cambia un poco la perspectiva. Sí hay que erradicar a los violentos, pero también hay que cuidar a la gente buena, ¿no?
Sí. Mónica, ¿conclusiones al respecto?
Bueno, pues la verdad es que, híjole, muy buena, ¿no? La charla con Iván. Creo que al final terminamos con una conclusión que debería ser tomada en cuenta por todos, lo que dijo, ¿no? Ojo, el que no se permita el ingreso a las barras no significa que la gente no vaya a viajar. Ojo con eso, exacto. Porque entonces la seguridad no se puede relajar.
Definitivamente la seguridad es primordial. Me recuerdo este pasado mes de octubre, durante la Serie Mundial, por ejemplo, en la zona en la parte baja, por lo menos que yo vi personalmente en el Estadio de los Astros, recuerdo que había como por lo menos 5 policías durante todo el partido en cada zona, y antes de cada entrada los policías viajaban por todo el pasillo hasta llegar al campo y subían de regreso viendo el comportamiento de la gente. Pocos se atrevieron a hacer cosas raras o echar pleito. Creo que sería una de las medidas principales, traer realmente policía y gente capacitada para la seguridad.
Oye, César, y hacer, por ejemplo, si vas a contratar seguridad privada, ¿por qué no tener un registro y hacer una certificación de proveedores de seguridad en los partidos de fútbol para que no te vuelva a pasar esto de tener niños de 17, 18, 19 años trabajando en seguridad? Y si vas a contratar a empresas de seguridad, que sea personal capacitado y que esté bien certificado por la liga, ¿no? Porque, o sea, lo que vemos es el gran problema fue que de repente no había quien los controlara. Esa fue la realidad, no había quien los controlara.
A ver qué sucede. Mientras tanto ya las medidas están ahí. Y te digo, después de la plática con Iván, hasta cierto punto entiendo un poquito más la postura de John de Luisa y de Mikel Arriola. Sí, aún sentimos que nos quedaron a deber con sus explicaciones y con sus sanciones, pero creo que la manera en que se expresó Iván también da a entender un poquito del otro lado, ¿no? Del otro lado de la moneda, que pues sí, no todos son malos, no todos son violentos, no todos son peleoneros.
Pues sí, sí. Creo que hay ahora sí que un contraste, ¿no? Porque pues bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta quién lleva buenas intenciones, quién no? Creo que es muy difícil, ¿no? Hacer ahora sí que como que esa detección en una entrada a un estadio o algo, aún así con el facial ID y todo lo que vayan a implementar, es complicado. Entonces yo insisto que creo que la seguridad no se tiene que relajar, así haya o no haya barras. Creo que hay que cuidar la seguridad de los que precisamente van a ver el fútbol, de las personas que van en familia, de las personas que van con niños. Entonces, pues bueno, a mí lo quiero mencionar y recalcar, César, la iniciativa que tomó a Mauri Vergara, de por el momento quitar las barras como local y darle ese espacio a niños de las fundaciones, a niños de fuerzas básicas, a niños que realmente tienen ilusión con el fútbol, se me hace algo extraordinario. Y tienen que ser Chivas, y discúlpame si le molesta a Octavio que lo diga de esta forma, pero el equipo con puros mexicanos, el equipo de mexicanos tenía que poner una muestra en el fútbol mexicano.
Está muy bien.
No necesito
está
agregarle absolutamente nada más a ese comentario, lo dijiste perfectamente, Mónica.
No, la verdad es que estuvo muy bien por Chivas, ¿no? En estos momentos erradicar las barras y posiblemente tenga que sentar precedente y ejemplo, ¿no?
De hecho, enviaron un comunicado de prensa, Chivas y América enviaron un comunicado hace rato que para el Clásico Nacional le están pidiendo a los aficionados que vayan al estadio que vistan de blanco todos, todos un solo color, todos de blanco en las tribunas, que se me hace muy buena iniciativa, color blanco significando la paz. Así que creo que vamos por buen camino, esperemos que realmente se empiece a recomponer más y que haya buen fútbol y nada más, que las noticias que salgan de México no sean terribles como las de la semana pasada. Mónica Morales, muchísimas gracias por comunicarte nuevamente, estamos en contacto, adelantito en redes sociales nos comunicamos también para hacer una charla y hablar de las incongruencias de las que te diste cuenta y que se nos escaparon prácticamente a todos menos a ti el día de ayer. No sé, ¿cómo se llama? ¿Cuánto jengibre comiste ayer, Mónica?
No, es que ya en estos tiempos hay que estar bien avispas, ¿no? Aquí listos con todo porque ya no sabe uno por dónde le llegan.
Amigos, se nos acaba el tiempo. Será hasta mañana nuevamente a través de TUDN Radio 93.3 FM en Houston, tu estación de campeones, donde nos comuniquemos con Encanchados. Y recuerden que tendremos también más boletos para el partido entre América y Tigres. Y también mañana, si no me equivoco, voy a tener boletos para el partido de Houston Dynamo contra Vancouver Whitecaps de este fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien, que nos vaya bien a todos. Esto fue Encanchados.
Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa Encanchados.
Hasta la vista, baby.